Nos acompaña por primera vez en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tovar, quien se encuentra desde ayer en la región del Biobío, según tengo entendido, reuniéndose y trabajando con distintas organizaciones presentes en nuestra zona para abordar los temas relativos a su cartera. ¿Cómo se encuentra hoy, ministra? Muchas gracias por acompañarnos.
No, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí presencialmente en los estudios de la radio. Y en la universidad de nuevo, estuvimos ayer, ha sido una agenda súper intensa, pero muy feliz de estar acá y poder conversar y que nos escuchen todas y todas las auditores.
Cuéntenos sobre esa agenda, ¿qué trabajo se ha realizado durante este tiempo? ¿Cuáles son las principales necesidades planteadas a usted? Y también, ¿cómo cambian las expectativas con los anuncios de la cuenta pública aquí en la región?
Bueno, nosotros teníamos esta visita agendada. Una de las razones por las que vinimos es que justamente esta semana anunciamos, o sea, la semana pasada, pero esta semana empezaron a regir un conjunto de anuncios respecto del registro civil, que es uno de los servicios que dependen del Ministerio de Justicia. Sabemos que teníamos muchos atrasos, una congestión producto de la pandemia del COVID, que hizo que se termináramos como más de 2,5 millones de cédulas vencidas, mucha gente que no había renovado pasaporte, que no había renovado cédulas. Entonces, con largos atochamientos quisimos venir a informar en la región y también lanzar esta agenda de cambios. Hemos visto y nos hemos podido reunir con muchos actores del sector justicia. Me junté con el presidente de la Corte de Apelaciones, vi al fiscal regional, a la fiscal regional, al defensor público, a la Seremi, muchos de nuestros actores. Hoy día en la mañana estuve en una visita en el recinto penitenciario El Manzano, una agenda amplia, y vemos, y anoche estuve en Chiguayante, fue muy bonito juntarme con vecinos y vecinas, y ahí en esa conversa con vecinos y vecinas nos decían que sentían que había un antes y un después respecto de la cuenta pública del presidente, lo que me llenó de orgullo y de entusiasmo, digamos, escuchar que la gente había quedado muy contenta con el discurso del presidente.
¿Qué anuncios destacarían? Nosotros nos llamó mucho la atención esta pronta habilitación prometida por el presidente del complejo penitenciario Biobío. Cuéntenos más sobre las iniciativas que mencionaron justamente los vecinos y también sobre este nuevo centro penitenciario, cuáles son los plazos que manejan y todo eso.
Bueno, la cuenta pública del presidente tenía 5 ejes, hizo más de... planteó más de 100 medidas en las que estamos trabajando, y con un foco muy preferente en tratar de enfrentar el aumento del costo de vida de las personas, en mejorar y enfrentar la desigualdad socioeconómica. Estamos muy contentos con que se haya logrado, por ejemplo, destrabar el sueldo mínimo, un aumento de el mayor aumento en más de 20 años, digamos, del sueldo mínimo, que se da en una sola vez a partir del diálogo con empleadores y trabajadores, bueno, y un conjunto amplio de otros temas. En materia de justicia, el presidente, justamente nosotros hemos puesto foco preferente en poder de destrabar y acelerar procesos de entrega de recintos penitenciarios que estaban atrasados, digamos. Hay que decir, reconocer que la pandemia ha afectado enormemente a la industria de la construcción y que muchas de las obras que el Estado tenía comprometidas se han ido atrasando y atrasando producto de la pandemia, producto de falta de materiales de construcción, producto de diversas razones. Entonces nosotros hemos puesto un foco en este tema, estamos trabajando como ministerio y en colaboración con Gendarmería para poder entregar prontamente y terminar con los temas que están pendientes. Tenemos también otros temas y el presidente lo anunciaba, por ejemplo, la ley Sallén, y me tocó hoy día, fue muy impactante para mí hoy día en el recinto del Manzano poder estar con internas, mujeres embarazadas. Había una guaguita de 23 días que había nacido con su madre ahí privada de libertad, una niña de menos de 2 años que está también con su mamá. Hay como 5 internas embarazadas o con niños pequeños, todas imputadas. Eso significa que ninguna tiene una condena todavía, todas están simplemente con prisión preventiva, ya sea con los niños adentro, embarazadas, o con niños pequeños afuera, que es un tema que nos preocupa mucho de enfrentar como gobierno.
Perfecto, una situación sin duda complicada. Discúlpeme que vuelva un poquito en el complejo penitenciario solamente para hablar de los plazos. Más o menos, ¿cuándo piensan que esto podría estar ya implementado?
Nosotros tenemos toda la expectativa que vamos a lograr implementarlo durante este año, en 2022. Hoy día estuve con el director regional de Gendarmería, me mostró parte de las obras. Entiendo que una de las partes está tiene un plazo de 420 días, entiendo, para la recepción. Me dijo que llevábamos 30 y acá muchas veces el Estado funciona más lento de lo que nosotros quisiéramos, porque tenemos que pasar un conjunto de trámites formales, de Contraloría, del Ministerio de Obras Públicas, de recepción de obras, pero créanme que estamos tratando de acelerar cada uno de esos pasos para poder avanzar en ese compromiso que tenemos.
Perfecto. Me imagino que uno de los grandes anuncios, una de las cosas que generó mayor expectación, tiene que ver justamente con este paquete legislativo que anunció el presidente para aumentar la efectividad de la persecución penal contra el crimen organizado. Cuéntenos sobre este paquete de medidas. Dentro de ellos se consignan mejorar las técnicas de investigación, enajenación temprana, fortalecimiento de la unidad de análisis financiero y también la actualización de la tipificación de la asociación ilícita. Son varias medidas. Cuéntenos sobre esto y también qué efectos esperan lograr, también si cuentan con los votos en el Congreso para aprobarlo.
Mira, yo creo que como gobierno tenemos claridad de que la criminalidad ha venido aumentando su sofisticación. Hoy día, como sociedad, no estamos enfrentando solo delincuentes aislados, que como el portonazo, el robo, es simple, digamos. Tenemos cada vez más bandas organizadas, bandas de tráfico de drogas, bandas y crimen organizado en tema el robo de madera, por ejemplo, también el tema de armas, también el tema de trata de personas. O sea, cada vez más el crimen se está sofisticando y por lo tanto uno de los desafíos que tenemos es que necesitamos mejorar la capacidad investigativa de las policías, del Ministerio Público, para que cuando logremos, primero para que logremos apresar no solo a las personas que son el último eslabón de la cadena, sino que podamos efectivamente, y esto es algo en que el gobierno ha puesto énfasis, que podamos apresar a las personas que tienen el dinero, digamos. Muchas veces tú terminas con, por ejemplo, en el tráfico, a la persona que está vendiendo en la esquina, pero nunca logramos pillar, digamos, a los que son los grandes traficantes. Y ahí tenemos un enorme desafío y nosotros queremos poner un énfasis en esa cadena de delito, de crimen organizado, con distintas medidas legislativas, pero también otra. El presidente también, por ejemplo, decía recursos adicionales para la Policía de Investigaciones, para fortalecer la capacidad investigativa que tiene el rol de la PDI. Muchos de estos temas son bien transversales. Nosotros esperamos contar con los votos en el Congreso para la mayoría de estos proyectos. Desde Justicia, por ejemplo, hemos firmado un convenio también en este ámbito de crimen organizado entre la Fiscalía, Gendarmería y nosotros, porque también vemos que estas bandas de crimen organizado tienen presencia al interior de los recintos penales y siguen estando conectados con estas bandas de delito al interior, y por lo tanto hemos firmado este convenio para tratar de facilitar información desde Gendarmería hacia el Ministerio Público para que pueda realizar las investigaciones también en materia de corrupción, también en temas de corrupción, en temas de crimen organizado. Entonces, la agenda es amplia, esperamos contar con los votos, sabemos que esta es una preocupación de todos los sectores políticos y simplemente decir que entendemos que acá tenemos que buscar distintas respuestas, porque las respuestas que hemos venido dando como sociedad, como desde el Estado, no han estado funcionando.
Perfecto. Justamente usted anunciaba o mencionaba la inversión de 1.800 millones en el mejoramiento de las capacidades periciales de la PDI. Me imagino que eso tendrá efectos justamente en los procesos investigativos. El presidente también prometió impulsar justamente lo relativo a delitos económicos o delitos contra la probidad administrativa, que habrá un proyecto de ley que protegerá a los denunciantes y eso podría extenderse también a las Fuerzas Armadas. A primera vista parece ser una excelente medida, muy demandada por la ciudadanía, pero ¿buscarán conciliarla también con las Fuerzas Armadas?
De todas maneras, esto es algo en lo que está trabajando la ministra Maya Fernández. Acá hay un proyecto que se ha discutido largamente en el Congreso. Nosotros le hemos puesto urgencia. Es un proyecto que lo está coordinando la Secretaría General de Presidencia, el ministro Jackson, pero en colaboración con todos los otros ministerios. Y de lo que se trata esto de protección del denunciante, que muchos de los casos de corrupción que hemos visto En distintas instituciones, pero en particular en las Fuerzas Armadas, sabemos que han estado implicados altos mandos, en Carabineros también, y en otras entidades públicas hemos visto también que muchas veces los funcionarios públicos de menor rango saben que hay que sus jefaturas están involucradas en casos de corrupción, pero por miedo a perder el trabajo, por miedo a las represalias que pueden seguir, no se atreven a denunciar. Este es una de las también recomendaciones que nos ha hecho la OECD como país, que es una de las estándares internacionales, que tiene que haber un sistema muy robusto de protección de los denunciantes. Entonces, para que cualquier persona, un funcionario público de cualquier nivel, si ve algún caso de corrupción, también en los, con los actores políticos, que tenga la adecuada protección para poder denunciar, para poder entregar información, y que eso no signifique que esa persona va a arriesgar su trabajo o va a arriesgar que va a estar siendo implicada. En esto también nosotros esperamos contar con el apoyo del Congreso. Es algo que para nosotros nos importa muchísimo, la agenda antiabusos. Seguimos teniendo muchos desafíos en materia de corrupción y sabemos que este es un tema que le importa mucho a la ciudadanía. Es una de las causas que ha deteriorado la confianza de las personas en el Estado, y como gobierno sabemos que nos tenemos que hacer cargo de esa falta de confianza y poder recomponer las confianzas, dar muestras concretas. Y en esto yo siempre digo, bueno, llevamos menos de 3 meses, nos faltan todavía como 10 días para cumplir los 3 meses, dos meses y un poco, que parece mucho más largo, pero en este tiempo yo planteo siempre que nosotros ganarnos nuevamente la confianza no va a ser solo a partir de las palabras ni de los anuncios. Nosotros tenemos que demostrar con hechos que estamos logrando cambiar las cosas, y en eso yo creo que el presidente ha sido muy claro y muy conectado con las preocupaciones de las personas para plantear que le estamos dando prioridad a estos temas que le importan a la ciudadanía.
Hablando de temas que le importan a la ciudadanía, y solo muy brevemente en cuanto a Macrozona Sur, ¿hay algunas medidas o algo que hayan conciliado en esta visita al Biobío en cuanto a lo que es solamente de parte del Poder Judicial para agilizar quizás los procesos investigativos o tal vez terminar con estos casos en los que los delincuentes cometen los delitos pero nunca son encontrados?
Sí, bueno, yo creo que esta es una agenda que se está impulsando desde el Ministerio del Interior. Nuestra delegada presidencial acá, Daniela Dresner, ha estado trabajando en estos temas. Tienen un foco, se ha pedido, como tú sabes, un fiscal preferente para poder centrarse en investigaciones en estos temas. Y yo es algo que creo que tiene conciencia el Poder Judicial, que nosotros necesitamos poder responder mejor forma como Estado. Y acá también simplemente decir que como gobierno sabemos que tenemos que buscar soluciones distintas. Acá hay problemas complejos que no se resuelven solo con represión, porque tenemos que ir a las causas estructurales y también poder diferenciar los problemas. Como decíamos antes, acá no hay un solo problema, no hay solo un problema de la relación del Estado con el pueblo nación mapuche. Acá tenemos también que es histórica, que no hemos logrado resolver, y estamos tratando de impulsar medidas en ese sentido, el diálogo, el Ministerio Pueblo, la compra de tierra. Pero acá los problemas de delincuencia y de crimen organizado no pasan solo por ahí. Acá tenemos claramente tráfico de drogas, tráfico de madera, tráfico de armas y municiones. O sea, los temas son mucho más complejos y hay muchos otros actores. Es algo que conversábamos ayer también acá en la universidad, donde creo yo que las universidades pueden cumplir un rol muy importante en ayudar a todos, a la sociedad y a todos los actores del Estado, a mejorar nuestros diagnósticos, también a entender mejor qué es lo que está pasando, sobre todo las universidades regionales con una vocación pública como esta, pueden tener un rol activo en ayudar a identificar cuáles son los problemas de fondo, las causas estructurales, y también dar un poco de ayuda en términos de cómo enfrentar estos problemas.
Perfecto. Ministra, una última pregunta en relación con el proceso constituyente. Entiendo que varias propuestas generan cambios en el Poder Judicial, lo que ha generado cierta preocupación por algunos ministros, sobre todo por la creación del Sistema Nacional de Justicia. ¿Cómo evalúa estos cambios? ¿Cómo impactan en la percepción del sistema judicial, que es algo que creo que hay que impulsar una mejor percepción, y también en la agilidad de los procesos judiciales?
Bueno, nosotros, como tú sabes, no podemos pronunciarnos sobre el detalle todavía, además en el sentido de que el pleno, de hecho ayer y hoy día, estaba votando los los informes de la Comisión de Transitorias, entonces hay muchos temas que todavía son como un objetivo en movimiento. Lo que sí, y hemos estado conversando con los actores del Poder Judicial, con la Corte, con los ministros y ministras, sabemos que hay una preocupación por algunos temas. Nos preocupa, obviamente, que puedan quedar transitorias que permitan que todo lo que pueda estar en el proyecto del texto constitucional, si es que se aprueba el 4 de septiembre, que pueda ser implementado de buena forma, con el tiempo necesario. Nosotros como Ministerio, si el texto se llega a aprobar, vamos a tener un rol activo en hacernos cargo de la transición en materia de justicia. Es algo que lo vamos a hacer con diálogo, conversación con el Poder Judicial, pero también con los gremios, con los funcionarios y funcionarias de las distintas instituciones involucradas. Esperamos hacerlo con mucha participación y con preocupación de que las cosas se vayan haciendo bien en esta segunda parte, que sería una vez que se apruebe el texto. Yo creo que es importante que las ciudadanas y ciudadanos sepan que no va a ser esto como un Big Bang como el Transantiago, ¿no? No es como que un día amanecimos y al otro día todo cambió. No, esto va a tener tiempo de implementación, y ahí tanto el Congreso como el Ejecutivo, el Gobierno y el Poder Judicial vamos a tener conversaciones, por lo menos lo que respecta al sector justicia, para que todo sea implementado con mucho diálogo, mucha escucha y con el tiempo necesario de acuerdo a las transitorias que se terminen de aprobar.
Me imagino que hay una postura más bien colaborativa, pero ¿no hay preocupación, por ejemplo, por algunas de las cosas que ha planteado, por ejemplo, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respecto de la remoción de unos 100 jueces que podrían salir del Poder Judicial justamente por la edad de jubilación? ¿No hay preocupación de parte de la cartera?
Obviamente que hay preocupación, pero nuevamente esto es un tema que no está zanjado. Todavía no sabemos cómo van a ser las transitorias definitivas, si cuando se rechazan pueden volver a la comisión. Va a haber una oportunidad de presentar nuevas alternativas. Entonces, insisto, creo que hay que esperar al texto definitivo el 4 de julio, cuando terminen de votarse las transitorias y cuando termine el trabajo de la Comisión de Armonización, para que podamos tener todo el paquete conjunto. Yo también llamaría a todos los actores a tener un poco de tranquilidad. Los procesos constituyentes siempre generan incertidumbre en todos los países, porque estamos nada más ni nada menos que cambiando las reglas de convivencia. Esto se trata de un nuevo contrato social, y si el pueblo de Chile decide que se apruebe el texto constitucional, vamos a tener un tiempo para implementarlo, pero creo que todos y todas podemos esperar con tranquilidad a que se termine el texto, y vamos a tener 2 meses para discutirlo. Me contaban aquí en la universidad que tienen un compromiso para ayudar a que desde el 4 de julio hasta el 4 de septiembre esta universidad va a estar muy involucrada en lo que va a ser todo el proceso de formación ciudadana, lo que me alegra muchísimo.
Perfecto, agradecemos por su tiempo a nuestra ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tovar, quien gentilmente acudió hasta nuestro estudio aquí en Radio Universidad de Concepción para hablar sobre el quehacer de su cartera en nuestra región y el país. Muchas gracias por su tiempo, ministra, y esperamos volver a conversar con usted en otro momento de esta república.
Muchísimas gracias y encantada. A ver si la próxima podemos venir, o por teléfono, siempre disponible.
Hasta pronto, ministra.
Gracias.